Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y 25 de la tarde, lunes 10 de octubre del 2022. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo con Dani Berrocal en el control de sonido. Venimos de la jornada 9 en segunda división y viene la 10 entre semana. La 9 se resolvió con victoria del Sporting 3-1 contra el Villarreal B. Se pone cuarto el Sporting, el equipo de Abelardo, en playo de ascenso y a 4 puntos del líder, que es el Alavés. ¿Os acordáis de la rajada aquella de Abelardo en Tenerife, rajando contra sus jugadores, diciendo que alguno se veía más estrellita de lo que en realidad es, que tenía que tomar medidas? Bueno, pues después de ganarle al Villarreal, se refirió el Pitu a aquella rajada.
Bueno, a lo mejor vino bien la reprimenda del otro día a nivel de rueda de prensa y a nivel de, evidentemente, de corregir cosas que quedan entre nosotros. El equipo ha salido muy enchufado, hemos estado bien, sí que es cierto que hemos estado 15-20 minutos, que el Villarreal ha estado mejor, pero bueno, es normal. No vamos a estar 90 minutos mejor que el rival. Creo que el equipo ha estado bien, ha estado concentrado, se ha visto muy, muy metido.
Algunos echan las manos a la cabeza a veces porque un entrenador diga lo que piensa en una rueda de prensa. Bueno, pues Abelardo lo hizo y su equipo reaccionó. Que no pasa nada. Es verdad que para eso tienes que tener el liderazgo, la ascendencia que tiene Abelardo sobre el vestuario y sobre sus jugadores. Pero no pasa nada por decir lo que se piensa en el fútbol, que ya no estamos acostumbrados. Fue una gran jornada para el Sporting porque ganó y pincharon todos los equipos que tenía por encima. Así que fue una gran jornada para el equipo de Abelardo. Y luego el Oviedo sigue en su proceso de acoplarse a Bolo, acoplarse al entrenador. Ayer empate a uno en la Romareda frente al Zaragoza, en un partido que por ocasiones mereció ganar. Hubo brotes verdes, sobre todo en la segunda parte, pero lo que le privó al Oviedo de la victoria fue la falta de puntería. Y el que más falló fue Borja Bastón, que quién diría esto hace unos meses. Bolo, que salvó su primera bola caliente de la temporada, dice que hay síntomas de mejora.
Contento no te puedes marchar nunca de un estadio si no consigues los tres puntos, ¿no? Pero sí me voy muy, muy satisfecho porque creo que hemos dado un paso importante en lo que buscamos, ser un equipo valiente, que juegue en campo contrario, que tenga llegadas, que pasen cosas en área contraria, y creo que la segunda parte lo hemos conseguido, pero nos tenemos que ir con esas sensaciones del segundo tiempo y creer que este es el camino. Hoy el equipo se acerca un poquito, nos queda muchísimo, se acerca un poquito a lo que queremos.
Si el Oviedo no está bien, también os digo, el Zaragoza, tremendo, ¿eh? El Zaragoza, tremendo. La Romareda pitando a su equipo, el Oviedo estuvo a punto de aprovecharse de eso, pero no lo consiguió al final. Yo creo que desperdició una gran oportunidad el Oviedo de reencontrarse con la victoria. Y no veas lo que le viene ahora. No veas lo que le viene el miércoles al Oviedo. Borja García, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Viene jornada entre semana y vienen curvas para los dos, para el Oviedo y para el Sporting.
Sí, la verdad que para los dos. El Real Oviedo recibe el miércoles al Huesca de José Ángel Ciganda a las 6:30 y el Sporting visita al Granada el jueves a las 9:00 p.m.
Claro, es que vuelve Ciganda al Tartiere, Borja García, que esa va a ser gorda.
Esa va a ser importante, sí, porque sí, bueno, sí. No se pudo casi despedir un poco de la afición, así que bueno, va a ser uno de los puntos de expectación, ¿no? Ver cómo se le recibe. Yo creo que se le va a recibir bien, evidentemente, pero claro, sí. La gente también va a animar al Oviedo, pero a la vez la circunstancia de que sean varios partidos sin ganar en casa ya pues hace que la gente pueda estar susceptible. Bueno, a ver, hay un caldo de cultivo, bueno, interesante.
Curioso, sí
curioso, exacto, curioso.
Con Bolo una situación delicada, llega Ciganda, bueno, evidentemente va a ser un partido con mucho morbo. Y luego el Sporting, que juega contra un equipo que es candidato a todo, que es el Granada, que era seguramente el mayor favorito antes de empezar la temporada al ascenso. ¿Qué datos nos deja, Borja, esta jornada 9?
Pues mira, datos bastante curiosos. Por ejemplo, el Sporting es cuarto con 15 puntos, está a 3 del líder y tiene los mismos puntos que el sexto. El Real Oviedo es 17º con 10, a 5 de playoff de ascenso, 2 por encima de los puestos de descenso. Eso es la clasificación. Pero a partir de ahí vemos, por ejemplo, que el Sporting es el equipo más goleador de la categoría. Lleva 14 goles marcados, la misma cifra que el Cartagena. Y además, como el gordo de Navidad, muy repartido. Entre 8 jugadores han marcado los 14 goles. Yuca, Zarfino, Grajera, Otero y Aitor llevan 2, e Insua, Izquierdoz y Cristo, 1 cada uno.
O sea, que no hay Yuca dependencia. Como está.
No, de momento no. Y luego es que el Real Oviedo ha encajado 7 goles. O sea, tras la locura del Burgos, que eso es una locura, los 0 goles en 9 partidos, está Las Palmas con 4, pero luego ya llega el paquete de equipos con 7, entre los que está el Oviedo, es decir, es el tercero que menos encaja.
Y hay baloncesto, y hay tenis, que está el Open de Gijón ya funcionando, el Unión Financiera, que se mete en la siguiente ronda de la Copa del Rey, 3:30 hasta las 4 de la tarde, Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. estar informado.
En directo, Cadena COPE, sonando en las emisoras de Oviedo, de Gijón, de Avilés, que hoy estamos encantados porque estamos también en Avilés. Gracias a todos por estar en el directo, gracias a los que estáis en la cofradía del podcast escuchando esto, pues cómo y cuándo os da la gana, en cualquier momento del día o cualquier día, escuchando Deportes COPE Asturias, en la web en cope.es/Asturias, en iVoox. Gracias a todos por estar ahí y por escuchar la radio, por escuchar la Cadena COPE. Vamos con el sonido estrella de hoy, y el sonido estrella es para Johnny, para el jugador del Sporting que lleva un calvario tremendo de lesiones, ya lo sabéis, tiene un físico muy particular y tiene que pelear contra eso, contra ese físico que tiene, para volver a sentirse futbolista, volver a ponerse en forma, que todavía no lo está, y para ser importante en el Sporting, que para eso está Johnny en el Sporting. Para ser importante, no para ser uno más, para ser diferencial. Todavía le queda para eso, pero el viernes se dio un alegrón, porque marcó contra el Villarreal B, marcó además el gol clave del partido cuando más sufría el Sporting, marcó el 3-1 Johnny, que sentenció completamente el partido, una jugada muy suya además, carrera por la izquierda, balón pegado al pie, y cuando llega al área, con la derecha, remata y para adentro. El dato, fíjate el dato, demoledor. No marcaba un gol Johnny en Liga desde la 18-19 con el Alavés. 18-19. Hace años ya, Hace muchos años que Johnny no marcaba un gol. Así que se ha quitado, sin duda, Johnny Rodríguez un peso de encima.
Bien, vamos poco a poco. Sí que es verdad que cuesta entrar desde el banquillo. Al final hay un ritmo de partido, te tienes que adaptar. Muchas veces quieres hacer cosas más rápido, pero hay compañeros que llevan 60, 70 minutos en el campo y tienes que intentar saber leer esas fases del partido también, y no es fácil. Muy contento porque, bueno, esto es un proceso que estamos haciendo conjunto, tanto pues, bueno, el cuerpo técnico como el cuerpo médico conmigo, de ir poco a poco para no dar pasos en falso, y por ahora va todo genial.
El sonido estrella de Johnny, el sonido estrella del día, lo patrocina Darsa.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ. Con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
15:32 en directo, Cadena COPE. Vamos con el Oviedo, que empató ayer a 1 en la Romareda contra el Zaragoza, y la sensación que deja el partido para el Oviedo es que se le escapó vivo el Zaragoza al Oviedo. Se le escapó vivo porque fue el partido de la temporada, en lo que va de temporada, que más ocasiones tuvo el Oviedo. Lo que le faltó fue el gol. Ocasiones tuvo, que es lo que se le demandaba al equipo de Bolo en estos últimos partidos, que tuviera más ocasiones, que llegara más al área. Bueno, pues las tuvo en la Romareda. Pero faltó Bastón, sobre todo faltó Bastón. Que Borja Bastón fuera Borja Bastón, porque falló lo que no suele fallar el delantero, que el año pasado fue muy efectivo de cara a la portería contraria, y ayer no lo fue. Se le ve un punto por debajo a Bastón de la pasada temporada. No es el único. Costas, que fue seguramente la otra gran estrella junto al delantero el año pasado, tampoco está a su nivel. De hecho, vuelve a salir en la foto del gol del Zaragoza. Así que necesita el Oviedo recuperar a sus mejores jugadores, entre ellos Borja Bastón, que ayer quedó muy claro que no está a su mejor nivel, y también David Costas. En cuanto al juego del equipo, hubo brotes verdes, es verdad, sobre todo en la segunda parte. Dicho esto, aunque tuvo ocasiones el Oviedo, aunque estamos destacando que hubo mejoría en esa segunda parte, Tomeu volvió a salvar los muebles otra vez. Es decir, el portero volvió a hacer paradas salvadoras para evitar la victoria del Zaragoza. No le salió a Bolo el sistema con tres centrales. Dio la sensación de que los jugadores no entendieron o no supieron interpretar el sistema de Bolo. En la segunda parte cambió, 4-2-3-1, entró Lucas y la mejora fue bastante evidente. En resumen, ¿vimos a un mejor Oviedo que los últimos partidos? La respuesta sí. Tampoco es difícil, porque viendo de dónde venía el Oviedo, el listón no estaba muy alto. Ahora bien, ¿es suficiente esa mejora de ayer como para hablar de evolución positiva, de la que hablaba Bolo en la sala de prensa? Yo todavía no veo argumentos sólidos para pensar que hay mejora en el Oviedo. Porque yo vi a dos equipos con muchos problemas ofensivos y defensivos. Pero incluso vi peor al Zaragoza, pitado por su gente, un Zaragoza que dejó una sensación muy, muy preocupante. Borja, y luego está Bolo, el entrenador que, sí, digamos que salvó su primera bola caliente, ¿no?
Sí, además hablábamos en la previa, le preguntábamos por, claro, esa manera de buscar soluciones, ¿no? Porque ya había cambiado el sistema, habían venido muchos cambios en los onces, y parecía que ya pues no se sabía hacia dónde podía virar un poco las intenciones de Bolo, que siempre insistía, o siempre insiste, en buscar esas soluciones, ¿no? Una vez reconocido el problema. Bueno, pues en esa búsqueda volvió a ver cambio de sistema, y volvió a haber también cambio al descanso para corregir un cambio de sistema que no había funcionado. Es decir, soluciones sí que es verdad que sigue buscando el técnico, lo escuchamos.
No ha salido todo bien que nos hubiera gustado, sobre todo porque la primera jugada del partido nos hacen ese gol y bueno, pues todo lo trabajado cambia un poco, ¿no? Creíamos que en la segunda parte teníamos que cambiar, poner un lateral derecho más profundo y por eso ha salido Lucas.
Mejora evidente, ¿eh?, en la segunda, ¿eh?
Sí, vamos.
Con Lucas.
Bastante notable. Cierto,
yo Lucas no sé por qué no juega. Es que cada vez que juega es el mejor prácticamente.
Parece que tiene como esa, no sé, ese San Benito de, bueno, es buen jugador, pero habrá otro que lo pueda hacer diferente o que lo pueda hacer mejor, como el caso de Miguelón, que viene para en teoría para ser el lateral titular y demás, pero es que siempre que se intenta o que dices tú, bueno, le toca a Lucas ser suplente. Bueno, siempre al final acaba ganándose sí. El puesto. No sé si ahora también va a ser así. Y hablabas de esa segunda parte también, ¿no? Que acumuló el Oviedo en muchas ocasiones, más que en otros partidos y sobre todo en botas de Borja Bastón, claro. También se coincidía en la previa en ese análisis de que si se enrarecía el ambiente un poquito de la Romareda, como le pasó al Oviedo contra el Cartagena, pues poder meter un poco el dedo en la llaga. Lo intentó el Oviedo, pero le faltó precisamente lo que comentabas, el gol.
No creo que sean fallos de estos estrepitosos, ¿no? Yo creo que son muy buenas llegadas del equipo, por fuera, con velocidad, con profundidad, centros atrás, que es lo que entrenamos, lo que pedimos, que haya esos centros. Luego, pues el delantero llega forzado con un defensa, la toca, no la toca. Somos dos equipos que partíamos al principio de temporada con muchas ilusiones, nos está costando arrancar. Dos entrenadores nuevos que quieren cosas nuevas y, bueno, nos está costando, ¿no? Lo habíamos hablado, teníamos que empatar, que iba a haber un ambiente un poco enrarecido porque la situación no es todo lo cómodo que nos gustaría a los dos entrenadores o a los dos equipos, y hemos visto sangre y vamos a hacer ese segundo gol y no lo hemos podido hacer.
El lenguaje corporal de Bolo en rueda de prensa daba la sensación de un entrenador que se había quitado un peso de encima, porque el Oviedo, sin ser, insisto, ni mucho menos el Oviedo que todos esperamos, algo mejoró en la segunda parte sobre todo. Y venías de lo del Cartagena, venías de que Bolo estaba en una situación absolutamente comprometida, que si ayer el Zaragoza le pasa por encima al Oviedo, seguramente hubiera habido decisión en forma de destitución con Bolo, porque el Oviedo, como contamos la semana pasada, lo tenía encima de la mesa y estaba estudiando esa posibilidad. Así que Bolo salva ese match ball y además ve cierta mejora. Entonces yo creo que se quita un peso de encima. Eso en cuanto al entrenador, que ayer, ya digo, se le vio más tranquilo en rueda de prensa. Luego en zona mixta, Borja, pasaron los dos jugadores seguramente protagonistas del partido en el Oviedo, los que marcaron la diferencia cada uno a su manera, ¿no?
Montoro marcó el gol, así que diferencia de Yu, aparte de que yo creo que sí que poco a poco, ¿no?, en esa versión diésel que todo el mundo nos comentaba de Montoro, va yendo poco a poco a darle al equipo lo que necesita, y tiene que ir a más, por supuesto, y era uno de los que hablaba, y hablaba precisamente de lo que le viene al Oviedo por delante. Claro, que estamos con la dinámica de los malos resultados, pero que si se consiguen una semana una serie de buenos resultados, el panorama cambia mucho, decía Montoro.
Pues con mucha ilusión de que sea esta semana un punto de inflexión. Yo creo que en esta semana podemos sacar una buena puntuación, estamos convencidos de ellos. Ahora esperamos que con el apoyo de nuestra gente, pues sacar los tres puntos en casa, que nos van a dar un impulso muy importante y esperemos que así sea.
Y es que también hablaba Lucas, que fue el que cambió el partido un poco también en el aspecto ya de juego, y precisamente analizaba también el encuentro lateral.
Pues un poco agridulces, la verdad. Queríamos ganar para la afición, para nosotros, que queríamos los tres puntos, que son muy importantes. Al final no ha podido ser, pero bueno, nos quedamos con un punto que sumar es importante también. Nos quedamos con buena sensación al final, supimos reaccionar al gol de ellos, salimos luego muy metidos, fuimos poco a poco ganando terreno y al final pues tuvimos las ocasiones que por mala suerte no pudimos meter, pero lo importante es que las hemos generado y que las tenemos.
Mañana habla Bolo en sala de prensa, mañana martes, que no es habitual porque hay jornada entre semana. El miércoles ese partido del morbo, la vuelta de Ziganda al Tartiere con el Huesca. Claro, el mal arranque del Oviedo ha alimentado ese debate de si era necesario echar a Ziganda cuando quedó séptimo el año pasado. Ya ese debate ya estaba encima de la mesa cuando se tomó la decisión, cuando el Oviedo no le ofreció seguir, ¿no? Y claro, ahora con el mal arranque del Oviedo vuelve otra vez ese debate, está en la calle. Entonces el guión es absolutamente tremendo. El guionista del fútbol es así de caprichoso a veces. Ziganda volviendo al Tartiere con Bolo en una posición debilitada, ¿no?, con mucho debate en torno a su figura, muchos focos en los banquillos este miércoles en el Tartiere a partir de las 6:30 de la tarde, 15:39 en directo Cadena Cope, escaparates y tiempo de opinión del Oviedo.
Y ha perdido el Atlético de Madrid en Bélgica ante el Brujas 2-0 con un espectáculo de Jutla, que asistió en el primero y marcó el segundo. ¿Cómo está este jugador? Ojo, no entra en la lista de Luis Enrique para el Mundial. Espera que pide paso a Antonio Ruiz con protagonista. Antoñito.
Juanma, te paso aquí a este crack.
Hola, Ferran.
Juanma, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Por qué te ríes tanto?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Gracias. Yo os he escuchado toda mi vida en mi infancia.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
¡Joder, qué maravilla!
Vaya promo. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Toda la corsetería, lencería y medias, de todas las marcas, con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dean, Le Charmel, Maison Le Javis y muchas más, con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back.
Sergio Fernández, muy buenas.
Muy buenas.
Está por ahí también Jorge Regadera, hola Rega.
¿Qué tal, Pablo?
A ver, ¿cuál es el tamaño de los brotes verdes para vosotros? ¿Es grande el brote? ¿No es tan grande? Rega, empieza tú.
Mediano, lo vamos a dejar ahí. Porque si es verdad que después de varias semanas, bueno, a lo que había poco a lo que agarrarse, yo creo que por lo menos en la Romareda, quitando ese inicio que a mí, la verdad es que me llama mucho la atención, que jugándote casi todo en el minuto 3, te despistes en un saque de banda, y ya te metan un gol, que me parece raro, y eso no es cuestión de entrenador, es una concentración de los jugadores. Sí creo que por lo menos el equipo luego supo mantenerse en el partido, no irse, incluso crecer a partir del minuto 25 y sobre todo en la segunda mitad, que yo creo que fue superior, y con muchos acercamientos quizás para haberse llevado la victoria, con un Borja Bastón un poco más acertado de lo que estuvo el otro día. Creo que podrían haber sido 3 puntos para el Real Oviedo, lo que pasa que es todos los merecimientos, bueno, es uno de los factores que influye en la puntería y el Real Oviedo no lo tuvo, pero sí creo que sobre todo en esos segundos 45 minutos, por lo menos el equipo se le vio más suelto en ataque y llegando más de lo que habíamos visto en las últimas semanas. Ahora tocará mantenerlo, supongo.
Sergio Fernández, ¿tamaño del brote?
Yo creo que depende un poco del cariño con el que se quiera mirar, ¿no? Es un partido de estos raros, que hay muchísimas transiciones, corriendo mucho los dos equipos con espacios, que estamos bastante poco acostumbrados en segunda división a verlos, y es difícil porque al final es lo que comentabais antes, ¿no? Te quedas con la sensación de que el portero pues vuelve a ser el mejor del partido, pero sí se ve que el equipo estuvo mejor. Lo de los tres centrales tampoco fue tanta diferencia, porque luego el equipo defendía como siempre con línea de cuatro e intentaba por lo menos ser capaz de sacar el balón un poco mejor vuelo, pero es verdad que no le funcionó y yo creo que en rueda de prensa se le notaba bastante descontento con que habían trabajado para hacer mucho mejor esa salida de balón y no fueron capaces.
Es que yo creo que va un poco también por los dos lados, ¿no? Se vio algo de mejoría, se vio algo de brote verde, por así decirlo, pero yo creo que también un poco empujado por la situación de partido, ¿no? Habrá que ver si eso se mantiene, porque en realidad el plan de la segunda parte ya se había intentado en otros partidos y no se había visto esa llegada. Es decir, ya se había probado con extremos profundos, como Viti y como Abel, con laterales que en teoría tenían que llegar, como Lucas o Pomares, con el doble pivote de Luismi Montoro. Todas esas cosas ya se habían probado y no habían salido. Yo creo que también quizá otro día puede ser pues por el contexto, ¿no? Vas perdiendo 1-0, un poco todo lo que rodeaba el partido. Pero, bueno, evidentemente a partir de ahí y de ver que se ha conseguido en un partido, si eso da la confianza y los mecanismos para prolongarlo en el tiempo, claro.
A nivel defensivo, seguramente el miércoles se va a encontrar con un equipo bastante mejor que el Zaragoza, el Oviedo con el Huesca de Ziganda, seguro, porque lo conocemos bien a Ziganda y sabemos lo que propone. Quiero abrir el melón del tema físico, Rega, porque ayer se vuelve a lesionar Sangali, son 5 bajas, y luego hay esa sensación en el oviedismo, yo creo, generalizada, de que el equipo no está bien físicamente. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que también, pero es que ya no voy a que no esté bien físicamente por la cantidad de lesiones que se producen, que si la semana anterior hablábamos de que ya habían sido hasta 8 los futbolistas que habían perdido, ha caído Miguelón otra vez y Sangali, veremos a ver con lo que pasó en la Romareda, que por cierto, me parece bien, porque también se discutía el hecho de si tenía que seguir o no, con los problemas físicos que tiene el equipo. A mí me parece bien que siga y que no quiera dejar al equipo con 10, lo entiendo, en un futbolista competitivo, pero me preocupa más el aspecto físico por lo que veo sobre el terreno de juego, porque con el paso de los minutos ya no voy a las lesiones, voy a que hay muchísimos futbolistas que llegan tarde a muchísimos balones, a muchísimas disputas, y al final la segunda parte fue buena, pero si nos seguimos a los minutos finales, bueno, acabó casi más el Zaragoza también otra vez en el área del Real Oviedo, yo creo que también porque juega en casa y también está apurado, pero sí me daba la sensación de que el equipo en esa recta final volvía a sufrir, y yo creo que es un aspecto que se repite ya en lo que va de temporada, que creo que es un poco cuestionable la condición física de este equipo. Bolo dice que no conoce los motivos, que hay que buscar soluciones, pero bueno, veremos a ver, porque dentro de 2 días hay un partido y luego dentro de 3 otro en Albacete. Esta semana la condición física se tiene que notar.
Y con bajas muy importantes. Esto los técnicos a veces dicen que cuando falta juego, los medios, los aficionados, echamos la culpa a la preparación física, pero que no tiene siempre que ser así. Sergio, ¿tú cómo lo ves?
A ver, yo coincido con Bolo, que es verdad que es difícil valorar por qué se producen lesiones y demás. El club tomó una decisión mediante el cuerpo técnico de no hacer sesiones dobles, que es una cosa bastante poco habitual a nivel profesional. Decidieron ese camino y yo creo que por eso se apunta bastante a la preparación física, pero yo lo resumo en las acciones de Bretones. O sea, él pone muy buenos centros siempre por delante de la defensa y entre portero y centrales, y ahí nunca llega el equipo. Es una cuestión de físico, una cuestión de cómo está situado el equipo en el campo, y yo lo llevo un poco más a eso, a cosas palpables. Es verdad que una lesión es muy difícil identificarla, pero es verdad que al equipo le cuesta muchísimo, y ayer lo veíamos en Bastón. Se meten fuera de juego porque se da cuenta que si no físicamente no va a ser capaz de llegar a las jugadas.
Yo creo que es un poco las dos cosas, ¿no? Lo de las lesiones es, por un lado, que eso es un diagnóstico que desde fuera, por lo menos, es difícil de hacer el porqué, y luego el tema de lo que hablaba un poco Rega y también ahora Sergio, por el otro, ¿no? Ayer, por ejemplo, los cambios es que son casi obligados por lo físico, ¿no? Ya evadimos de ahí el de Costas y el de Mier. El de Costas fue una lesión técnica, el de Mier, bueno, afectado por el golpe, pero es que Bretones no daba más, Viti no daba más, y hay varios jugadores en los últimos minutos que Luengo también se quedaba tendido con los gemelos. Es decir, bueno, hay varios jugadores, y luego no ha jugado casi en lo que va de temporada, hay varios jugadores que se les están haciendo largo los partidos. Entonces, claro, si es por una planificación de tema físico, de decir, bueno, queremos estar a tope en marzo, bueno, pues perfecto, a ver si en marzo estamos a tope y que es cuando tiene que cambiar el ritmo la temporada, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver cómo va transcurriendo en ese apartado. Y luego el tema de las lesiones, claro, si no está Sangali, veremos a ver qué pasa también con Javi Mier, veremos a ver qué pasa con los dos, pero es que la convocatoria última ya fue de 20 y te vas a quedar con 18 para el partido del miércoles. Cuidado, que bueno, pues ya sabemos las dificultades de un equipo como el Huesca y todo el ambiente que hablábamos antes un poco de la llegada de la vuelta de Zigan al Tartiere también.
El guionista del fútbol, Rega, es una cosa extraordinaria a veces,
Bueno, es que no me lo quiero ni imaginar. ¿Hasta dónde puede llegar un poco la crueldad? Supongo que te refieres a la llegada de Zidane al Tartiere.
Exacto.
Y que pueda ocurrir una victoria visitante y Bolo por ahí en medio. Bueno, encima en una semana de 3 partidos, que luego se va a hablar mucho en caso de que fuera una catástrofe, de si hay tiempo suficiente para que llegase un técnico nuevo que pudiera plasmar las ideas en Albacete. Ya lo conocemos esto en Oviedo, y aquí se suele actuar cuando sucede algo terrible en casa, con muchas quejas y demás. Bueno, el fútbol te pone en esas posiciones, pero desde luego es un escenario que cuesta imaginar y que ojalá no se dé, ¿no? Que esos brotes verdes vayan a más, porque al final también toca dar el paso en casa. Está muy guapo esto de el equipo está invicto a domicilio, porque sí, porque toca, pero van 3 derrotas ya en el Carlos Tartiere, y al final, al ritmo que vas de empates fuera y derrotas en casa, eso no compensa.
También, si ves el vaso medio lleno, Sergio, dices, bueno, llega Zigan a un partido con muchos focos, muchos ojos ahí, y conseguir ahí una victoria, pues el punto de inflexión que hablaba Montoro, quizá, ¿no?
Total, yo creo que de cabeza es un partido fundamental. Es verdad que los puntos son importantes, pero sobre todo de cabeza para los futbolistas para empezar a creer. Al final no deja de venir un entrenador que le sacó el 110% a todos los futbolistas durante las últimas temporadas, que este año ellos están viendo, ya no solo como colectivo, sino que a nivel individual están rindiendo peor, que Bastón pues no llega a esas jugadas, que los centrales no están tan bien, que pues en general todos los futbolistas les cuesta un poco más, y si tú eres capaz de ganar a la persona que te dio ese rendimiento durante tanto tiempo, yo creo que puede ser un punto importante para ellos.
Rega, Sergio, ha sido un placer. Tiempo de opinión del Oviedo, como siempre los lunes en la COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias a los dos. ¿Cuál es la última hora del Oviedo, Borja?
Se entrena esta tarde, a las 5, el Real Oviedo, que evidentemente pues no va a tener jornada de descanso a lo largo de la semana. Y pendientes de eso, de lo que hablábamos ahora mismo, de Sangal y de Javi Mier, porque si ninguno de los dos se recupera, van a tener dos días para hacerlo. Claro, el Oviedo se va con 18 jugadores del primer equipo al partido del miércoles.
Sí, sí, es tremendo. La verdad que muchas bajas es la tónica habitual del Oviedo en este inicio de temporada. 4 menos 10, 10 minutos para las 4 de la tarde, escaparates y a Gijón.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños, llevando a niños y niñas de entornos vulnerables una educación digital de calidad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades en 40 países de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
Si te gusta el tenis, no dejes de disfrutar del 8 al 16 de octubre del torneo ATP 250 Gijón Open. Tenistas del circuito internacional como Pablo Carreño, Roberto Bautista, Dominic Thiem o Andrés Rublev, entre otros, competirán por llevarse el torneo. Disfruta del más alto nivel del 8 al 16 de octubre en el Palacio de Deportes de Gijón. Compra tus entradas en gijonopen.com. ATP 250 Gijón Open.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con el Sporting, que está cuarto, está en playoff de ascenso. Es el único equipo de los 8 primeros que ganó este fin de semana. Así que fue una jornada redonda para el Sporting, que, ojo al dato, es el equipo más goleador de segunda división. Después de 9 jornadas, 14 goles anotados. Y eso con Yuka flojo, porque Yuka no está bien. El viernes volvió a fallar ocasiones muy claras contra el Villarreal y no es la primera vez. Está fallando muchas ocasiones Yuka, que lleva 2 goles, pero que podía llevar muchos más porque está fallando mucho. Aún así, lo que comentaba Borja al principio, se está repartiendo mucho el gol, está habiendo muchos jugadores que están marcando goles y son 14. El equipo es ahora mismo el Sporting el más goleador de segunda división. Y luego está el debate este de es muy pronto, van solo 9 jornadas, da igual está en playoff o no. Bueno, los entrenadores y los jugadores miran la clasificación todas las semanas. Los aficionados lo mismo y la prensa lo mismo. No es igual estar cuarto como está el Sporting a verse peleando por el descenso. No es lo mismo. Yo sé que es muy pronto, pero mentalmente, moralmente, no es lo mismo. De hecho, a Pablo Insua se le ha preguntado y ha recibido el premio a mejor jugador del mes en el Sporting Borja y se le ha preguntado por eso, ¿no? Por ese tema de verse en playoff, verse cuarto, si era importante o no.
Sí, sí. Y él mismo, bueno, no ha reconocido tampoco una trascendencia extrema o evidentemente ha dicho que es clave, ¿no? Estar ahí en estos momentos, más bien casi, pues eso, ¿no? Lo contrario de ir semana a semana. Pero, hombre, sí que reconocía al propio Pablo Insua. Le vamos a escuchar que también, oye, pues verse ahí da argumentos al equipo.
Te dice que el equipo está compitiendo bien, creo que el equipo está dando la cara en todos los partidos, ahí el número de puntos que llevamos, pero después en cuanto a la clasificación, pues no dice mucho. Al final estamos todos en margen de nada, todos pegados, pierdes un partido, bajas 4 puestos, ganas uno, subes 5, o sea, la liga de segunda es así, pero bueno, creo que la verdad es que hasta ahora el equipo está compitiendo muy bien, estamos contentos en la posición que estamos, trataremos de escalar posiciones si puede ser, pero bueno, creo que llevamos una línea buena y creo que el objetivo es continuar un poco esta línea y, bueno, por supuesto, pues siempre tratando de mejorar.
Y para continuar esa línea queda una momento durísimo del calendario para el Sporting. Fíjate lo que llega: Granada, Eibar, Alavés y Levante, seguidos los cuatro. Uno podría pensar que este tramo puede marcar las aspiraciones del Sporting, que es lo que se dice siempre. Oye, viene un tramo complicado del calendario. El Sporting está en playoff. Si sale bien parado, podrá pelear por el playoff a final de temporada, y si no, no. Bueno, pues Abelardo dice que de eso nada, que estos son cuatro partidos importantes como el resto, pero que no va a marcar, dice el entrenador del Sporting, las aspiraciones del equipo.
Que no va a marcar para nada, yo creo que da igual. Además, bueno, lo primero que me preocupa es el Granada, sí que es cierto que son cuatro rivales importantes, cuatro rivales que parten como favoritos para pelear por esos puestos de arriba, pero tenemos que jugar contra ellos. Bueno, nos han tocado prácticamente seguidos, pero yo creo que el equipo está preparado para competir, está preparado para jugar de tú a tú contra cualquiera. Creo que estamos en una posición también cómoda en la clasificación en los puestos de arriba, o sea que bueno, yo creo que también a nosotros nos tendrán el respeto que nos merecemos y que nos hemos ganado.
El Granada Sporting es para el jueves, que es el partido, Borja, que cierra la jornada 10, ¿no?
Sí, y luego por eso también se va a arrastrar esa condición a la siguiente, y el Sporting va a jugar de lunes, ¿no? Son los timings de esta semana de tres partidos para el Sporting. Va a ser el jueves, como bien dices, a las 9, el partido del Sporting, y precisamente también un Sporting que se ha entrenado, ¿no? Esta mañana a puerta cerrada, sin Aitor García, sin Pedro Díaz, pero con José Grajera, que es la gran novedad. El Granada no llega muy allá, ¿eh? Tres partidos sin ganar, dudas, bueno, a ver cómo si puede meter ahí también el dedo en la llaga al Sporting.
Hoy el foco informativo en el Sporting va a estar en el Ayuntamiento de Gijón a las 6 de la tarde, esa reunión entre los grupos políticos del Ayuntamiento, el grupo Orlegui, por el proyecto del nuevo Molinón. Mañana lo comentaremos, por supuesto, en el tertulión largo y tendido, y esta tarde también en la linterna a partir de las 8 menos 10. La última hora del Sporting con Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Asprusa presenta su nuevo edificio en Gijón, edificio Reconquista 23, junto al Colegio de los Jesuitas, a 5 minutos del centro. Excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, muy bien orientadas, calificación energética A, con terrazas y posibilidad de plaza de garaje y trastero. Edificio Reconquista 23, de Asprusa. Haz tu reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Hoy estamos muy contentos, entre otras cosas, porque estamos sonando en Avilés también. Siempre suena Deportes Cope Asturias de 3 y media a 4 en Gijón y en Oviedo, pero hoy estamos saliendo también en Avilés, que hay mucha afición del Sporting y del Oviedo y mucha afición del Avilés. Así que vamos a celebrarlo hablando con un jugadorazo del Avilés, que ayer fue el mejor en la victoria contra el Vetusta y que metió un golazo de falta que, si no lo habéis visto, lo tenéis que ver porque es absolutamente espectacular. Encima es obetense, es de Oviedo. Pablo Espina, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué hay?
Oye, qué golazo.
Sí, la verdad que salió un gol bonito y bueno, sobre todo ganando y haciendo un buen partido todos y bueno, pues contento.
Una falta de 30 metros, Pablo, que siendo sinceros, de cada 10, 9 van fuera.
Sí, es complicado, es verdad que estaba lejos, pero bueno, estaba muy frontal a la portería y bueno, pues pensé que podía ser una buena opción.
Oye, buen partido, ¿no? ¿Vais a más?
Sí, creo que el equipo está mejorando y está creciendo. Ayer pues hicimos un buen partido, pero bueno, somos conscientes de que todavía tenemos cosas que mejorar y que no nos vale con lo que estamos dando todavía y bueno, hay potencial y hay margen de mejora para seguir mejorando.
Nos vale porque el objetivo es estar arriba, Pablo, y no lo estáis todavía, estáis en media tabla.
Vamos, todos sabemos lo que el objetivo del club, de todos los jugadores, vamos, la ambición que tiene este proyecto es de estar arriba, de pelear por todo y sabemos que con lo hecho hasta ahora pues no nos estaba llegando y hay que seguir mejorando para limar de esos detalles que bueno, nos están costando goles y puntos y bueno, yo creo que el equipo está en mejoría, en crecimiento y estamos trabajando en mejorar.
Oye, estuviste unos años por Salamanca, en el Guijuelo, en Unionistas. ¿Vuelves ahora a casa? ¿Qué tal la vuelta a Asturias?
Sí, bien, muy contento, la verdad que sí. En Salamanca estuve varios años también muy muy feliz y bueno, nació allí mi primera hija.
Sí.
Y bueno, ya viene en camino la segunda y ya pues eso, surgió esta opción y la verdad que contentísimos tanto yo como mi familia y bueno, además es un proyecto que creo que es muy interesante, creo que Diego pues está haciendo un gran esfuerzo y Avilés es una ciudad donde debe haber un fútbol pues de nivel.
Hay que ver lo que pasa, Pablo, porque sabes cómo son estos proyectos, pero lo del estadio, la ciudad deportiva, como que hay un margen de crecimiento, ojalá salga todo adelante, que hay mucho proyecto, hablamos con Diego Baeza no hace mucho, pero ilusiona mucho. Yo no sé desde dentro cómo lo veis, ese proyecto del Avilés.
Sí, yo es lo que te digo, llevo, bueno, pues desde que estoy fuera siempre sigo el fútbol asturiano en general y el Avilés en particular, porque creo que era un poco el equipo que yo veía que debería estar en esa categoría mínimo de segunda B, de ahora primera red. Y bueno, pues creo que Diego lleva unos años ya mejorando el club y bueno, todos sabemos lo que había antes, la época tan difícil que pasó el Avilés, y yo creo que se ha mejorado mucho en todo y bueno, pues estamos, yo creo que paso a paso el club va creciendo y este año pues tiene que ser un año importante.
Pablo, enhorabuena por la victoria, por tu partidazo de ayer y a seguir, un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias, un abrazo grande.